Momento de recibir a la economista Karina Farag, que hace su columna como cada semana. Hola Karina, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlos.
Igualmente, un gustazo escucharte. Bueno, hoy es un día especial porque estamos en este equipo verdaderamente conmovidos por la jornada histórica de ayer, en defensa de la educación pública, en defensa de la universidad pública, y vamos escuchando a todas esas personas que nos hablan de diferentes temas, de diferentes sectores y que son producto de la educación pública, de la universidad pública, y sabemos que vos también formás parte de este gran grupo humano, ¿verdad?
Sí, tal cual. Ayer una marcha emocionante, una marcha que nos juntó a todos los mendocinos y mendocinas, independientemente de las simpatías políticas o partidarias de cada uno, creo que en esto estuvimos todos absolutamente de acuerdo. Y fue una jornada maravillosa, ¿no? Sí. Teñida y atravesada por muchas edades, y eso fue hermoso. Yo marché con mi marido y mi hija, uh-huh. Que mi hija va a la escuela primaria de la universidad, hace deportes en la universidad, mi marido y yo somos egresados de la universidad, mi marido es docente de la universidad, yo estoy haciendo mi doctorado en economía en la universidad. O sea, la verdad que una vida muy ligada a la Universidad Nacional de Cuyo, directamente, y creo que todos los mendocinos, cuando lo pensamos un poquito, tenemos nuestra vida ligada a la universidad, sí. Directa o indirectamente, ya sea por el médico que nos atiende en una sala de emergencias, ya sea por el abogado que nos da un consejo o que nos ayuda a defender nuestros derechos. Digo, me parece que la universidad nos interpela a todos en mayor o menor grado, y entonces era una cita obligada ayer.
Tal cual. Verdaderamente, es así.
En esto, vos sabés que me quedé como pensando ayer y para la columna que teníamos, sí, hoy. Que generalmente tratamos de darle una mirada de género a los temas económicos, sí. Y la verdad que no es muy difícil encontrarle la mirada de género a los temas económicos, sobre todo este que es, por un lado, un tema presupuestario, que yo siempre defino de esta manera el presupuesto. Digo, bueno, es la expresión última de la voluntad política. Uh-huh. Los políticos, digamos, o nuestros representantes nos pueden decir que determinados temas les importan mucho, pero si no le asignan recursos en un presupuesto, la verdad, uh-huh, que nos están demostrando que no les es.
Si lo sabrán las áreas de mujeres, desde los municipios en adelante, o sea.
Bueno, totalmente. ¿Qué? A mí el último número de, por ejemplo, de cuánto nos asigna el gobierno de la provincia en políticas de género, digamos, sí, por mujer por año, son unos 279 pesos, más o menos, por mujer por año en políticas de género. Wow. ¿Por qué tampoco? Bueno, porque la verdad que el presupuesto está expresado de manera muy arcaica y tiene muchas zonas de opacidad, entonces no podemos identificar concretamente la transversalidad de las políticas de género, uh-huh, sobre todo últimamente, que parece que se han vuelto como una mala palabra, ¿no? Hablar de género, de políticas de género. Pero pensando en la educación, vos sabés que hay datos, por ejemplo, de la CEPAL, que nos muestran que en la Argentina, por ejemplo, en 20 años, la serie termina en el 21, pero más o menos se ha mantenido esta tendencia en estos 20 años que analiza la CEPAL, las mujeres estudiamos 11 años en promedio, sí, mientras los varones estudian 10,6. O sea, tomando todos los años que encaran las mujeres en estudiar, digamos, o sea, sí, incluyéndole primarios, secundarios, universidad, posgrados y demás, nosotras tenemos más años de estudio que los varones. Después, por ejemplo, la terminalidad en la universidad o las mujeres llegando a niveles más altos en el estudio, nosotras representamos, acá lo tengo, el 140,3% de la matrícula universitaria, mientras los varones representan el 75,5%. Okay. ¿Por qué es esto? Bueno, porque se toma la edad de estar en la universidad. Entonces las mujeres no solo estudiamos cuando tenemos que estudiar, sino que seguimos estudiando después, sí, cosa que los varones no tanto.
Pero también entonces, una cuestión por formación propia, pero otra porque hay una exigencia desmedida, y ahí sí hay una diferencia, exacto, de género en obtener un puesto laboral, por ejemplo, ¿no?
Totalmente. A las mujeres no se nos permite la mediocridad, digamos, no, y al varón sí, claro, histórica. Lo reducimos por ahí en esa frase, sí, que es muy contundente, pero una mujer para llegar a un mismo lugar que un varón necesita demostrar, tener más pancartas, digamos, sí, que un varón.
Empapelar la oficina, claro.
Pero la universidad entonces no solo funciona como elemento de la movilidad social ascendente, sino como elemento de la movilidad social ascendente de las mujeres y de los hijos de las mujeres. Porque uh-huh, también no nos olvidemos que cuando hablamos de la pauperización de las mujeres, entonces es mucho más difícil para una mujer hacer llegar a sus hijos a la universidad que para un varón. Sí. Entonces, creo que hay también una brecha de género cuando discutimos la educación pública y la educación superior pública. Y también, quisiera cerrar con esto, las políticas de cuidado que se encaran desde la universidad, si bien no son suficientes, las universidades tienen sus jardincitos maternales o sus centros de cuidado de primera infancia para que las mamás puedan estudiar o puedan ser docentes y tengan un lugar seguro y adecuado como para dejar a sus chicos al cuidado personal de idóneo, ¿no?
Claro, claro. Bueno, las universidades por ahí, otros espacios de educación superior no lo cuentan, lamentablemente. No cuentan, no, con esos espacios porque, bueno, no hay presupuesto y son los sectores a los, bueno, que acceden, claro, tantas mujeres, ¿no? Pero bueno, sí, mirá si hay para seguir
charlando.
¿Vos sabés
que yo hace un, sí, tiempo hablaba con una chica que era militar, estaba haciendo la carrera militar? Ajá. Y bueno, yo me había justo en una escuela mientras esperaba para votar, ¿no? En las elecciones, sí, del año pasado. Una chica muy, muy jovencita. Y ella me contaba que tenía un hijo y que, bueno, y que podía hacer su carrera militar gracias a que su mamá lo cuidaba. Uh-huh. Y yo le preguntaba un poco, che, ¿el ejército no tiene jardincito? No, no, la verdad que no, nada. Digo, bueno, discutir las políticas de cuidado también es discutir las brechas de género.
Claro.
Son fundamentales, o sea, hoy, por eso te decía, no son suficientes los jardines que funcionan en las escuelas o los centros de cuidado de primera infancia que funcionan en las universidades, sí, o en la universidad, particularmente en el caso de Mendoza, pero necesitamos que se le destine presupuesto, sí, a eso. Sí. Sobre todo para la contención también de las infancias, ¿no?
Bueno, y ahí está parte de ese presupuesto que no llega, por ejemplo, ¿no? Y
tal mucha cual, gente, bueno, que lo no tenemos va a poder seguir fijado cursando. A hace más de un año, cuando ya pasó, sí, un 200 y pico % de inflación, 280% de inflación, y cuando se espera un promedio aproximado, digamos, por el Fondo Monetario Internacional, sí, aproxima un 150% de inflación para este año también.
Wow, claro, claro.
Una licuación brutal.
¿Qué te parece? Gigante esta licuadora, ¿eh? La verdad que no me gusta gigante. Nada. Dejo de tomar licuados, ya no. Me dio bronca. Karina, para nosotros es un placer escucharte siempre, siempre. De verdad, gracias por darle esta mirada a los temas de la economía. Nos encanta tenerte en este espacio, de verdad.
Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Para mí es un honor absoluto y te mando un abrazo grande. Un placer, la verdad, todos los miércoles pensar esta columna y bueno, poder llevarla y poder charlarlo con vos.
Qué lindo. Un placer. Gracias. Hasta el próximo miércoles.
Gracias. Hasta el próximo miércoles. Saludos a toda la audiencia.
Gracias. Karina Farag, nuestra economista.